Estás a punto de escuchar
el podcast de
Grails.mx.
En donde hablamos del lenguaje dinámico Groovy y sus tecnologías asociadas como Grails y Griffon.
Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Grails.org.mx. Este es el episodio número 7 de la temporada 1. Como casi siempre, mi nombre es Domingo Suárez Torres y me acompaña también
José Juan Reyes, desde la Ciudad de México.
Y pues bueno, estamos de vuelta después de 3 meses de descanso, ¿no, JJ?
Así es. Sí, ya después de 3 meses de estar trabajando y darle duro a los eventos y a las presentaciones.
Sí, que sí, estuvimos movidos, ¿no? Estuvimos haciendo varias cosas y pues eso fue lo que no nos permitió grabar, pero bueno, vamos a empezar, ¿no? ¿Te parece?
Sí,
tenemos algunas cosas interesantes.
Sí, de hecho, vamos a tratar de ser breves, como siempre. y pues nada, simplemente hemos encontrado un par de situaciones. De hecho, algunas situaciones son, digamos, recientes, algunas no tanto, pero que consideramos importante comentar. La primera de ellas es un artículo que en lo personal a mí me pareció bastante interesante, sobre todo por una cierta integración que hay por ahí. Es un artículo de un blog que se llama Artima Developer, de artima.com, y el título del blog es Java 3D Fun with Groovy. Y está bastante interesante porque lo que hacen aquí en este blog es jugar un poco con la API de Java 3D. Pero lo que a mí me gustó, bueno, lo que hace el autor aquí es usar algunas de las características de Groovy pues de manera muy, muy sencilla. En realidad no ocupa como tal todo Groovy, sino las partes más triviales. Pero algo que está muy, muy padre, muy interesante, es de que él hace uso de Blender para hacer un par de modelos 3D. Y estos modelos 3D los termina, bueno, termina sacando en XML y después los termina haciendo o reflejando en una interfaz Swing con Blender y Groovy. Digo, con Java más que nada, porque en realidad lo único que hizo por ahí fue quitarle puntos y comas y algunas cosas adicionales. En realidad, como tal, no solo aprovecha esas características de Groovy, porque pues, si ustedes llegan a ver el código del cual la liga les vamos a poner, inclusive él está usando hasta un método main, ¿no? Entonces, cuando pudo haber hecho en un archivo de scripting, pero está muy interesante. Lo que a mí me gustó mucho fue que cómo es que integró Blender con la API de Java 3D.
Sí, está bastante interesante, como bien lo comentas. Digo, pues a mí también me gustó mucho. Al final, cómo hace el mashup con Blender, ¿no? Porque obviamente la parte de programática de las animaciones pues lo hacen en pueden ser en varios incluso lenguajes, entre ellos Java, por ejemplo. Y pues sí logra algo muy, muy, muy interesante al final. Lo padre es que hay muchísimo código fuente aquí, ¿no? De hecho, aquí hacen referencia a un tutorial que está en SoulForge, que está bastante padre para precisamente echar a andar Java con Blender. Entonces yo creo que sí vale bastante la pena echarle una leída y sobre todo ver el código y obviamente jugar con él, ¿no? Independientemente si lo haces en Groovy o Java, digo, al final de cuentas va a funcionar de la misma manera, ¿no?
Sí, definitivamente. Él lo que hizo fue hacerlo con Java, bueno, por lo que se ve, uh-huh. Y irle quitando un par de cositas ahí con Groovy, ¿no? Como los puntos y comas y los públicos, pero nada más, ¿no? Digo, no más allá.
Sí, no hay... Sí, al final su código aquí de que tiene se ve muy Java, pero obviamente, como tú mencionas, ¿no? Sin puntos y comas. Pero bueno, tal vez... Exacto. Sí, bueno, está usando por ahí...
Les recomiendo que lo prueben. Uh-huh. De hecho, lo que pueden hacer es agarrarse el primer script, y bueno, sin el package, obviamente, ponerlo en su Groovy console o en un script de Groovy y ejecutarlo, y van a ver que les aparece ahí luego luego el cubito en 3D, ¿no? Dando una sola cara. Y si se bajan los XML que dejó el autor y ejecutan el código fuente que está abajo, también se van a dar cuenta de que les ejecuta precisamente el mashup entre lo que él sacó en Blender y lo que están tratando de transformar en Groovy.
Seguro. Vientos.
Les dejamos la liga. Uh-huh. Y pasamos a lo siguiente.
Seguro. Y bueno, lo siguiente que queremos compartirles es precisamente dos documentaciones de referencia que han salido. Bueno, no tienen no son tan recientes, pero a lo mejor nadie se había dado cuenta de que ahí estaban. Y una de ellas es precisamente la documentación de referencia de G-Parts para precisamente la parte de actores con Groovy. Y en esta guía de referencia, bueno, yo la chequeé así de manera muy, muy breve y muy sencilla. Y les quiero recomendar precisamente la parte de comienzo del Getting Started de la documentación, porque está muy interesante cómo a través de un ejemplo muy sencillo ustedes pueden programar un actor, ¿no? Inclusive ahí trae algo para, bueno, trae unas recomendaciones para integrarlo con el IDE de manera muy, muy sencilla, ¿no? Obviamente con Groovy. Y adicionalmente también la guía de referencia de Griffon, que ya también va en su versión 0.3.1, y de la cual también les recomiendo el Getting Started, en el cual ustedes van a poder encontrar cómo hacer una aplicación muy sencilla con Griffon. Es una ¿cómo se llama? Una consola de ejemplo. Está muy padre porque lo que hace o lo que ustedes terminan haciendo al terminar la guía es poner un text area, un botón, y dentro del text area ustedes pueden escribir un script Groovy, y al momento de ejecutarlo con el botón que ustedes pusieron, el código script Groovy en ese momento pasa a ser llamado, ¿no? Entonces ambos están muy padres. De hecho, algo que quería comentar así como nota adicional es de que el día de hoy vi en el timeline de Dear Koenig que va a meter G-Parts metió G-Parts a la segunda edición de Groovy in Action.
Pues sí, ahí tenemos la convención de referencia, que obviamente siempre es bueno tenerla a la mano, y pues ya no hay pretexto para no meterle ahora sí que a investigar y a jugar un poquito con esas dos herramientas que se ven bastante interesantes. Y lo siguiente que tenemos, que es un poquito ya viejo, que es, ya casi va para un mes, es la liberación de Grails 1.3.1, que se dio casi como a la semana después de Grails 1.3.0, ¿no?
Sí, de hecho. No, y qué bueno, porque en realidad ahí no sé si tú tuviste el chance de checarlo, pero yo sí tuve un problemita en especial con la versión 1.3.0.
Sí, de hecho yo estaba esperando a los dos, tres días que salió. Vi que había por ahí algún par de detalles. Y pues estuvo bien que saliera la versión nueva, que corregía precisamente esos pequeños detalles que se habían salido por ahí. Y pues bueno, al parecer, pues llevo ya casi desde que salió, lo estoy usando. Uh-huh. Y no he tenido hasta el momento ningún problema del cual me tenga que que andar quejando, al menos hasta el momento. No sé si después me vaya a salir algo más, porque yo he visto en la lista de desarrolladores que sí se han estado quejando. Habrá que revisar qué problemas específicos son. Incluso le preguntaban a Graham Rochelle que para cuándo saliera la versión 1.3.2, y que esa, bueno, va a salir a finales de junio, me parece, o principios del próximo mes, fue lo que dijo Graham Rochelle. Pero pues bueno, al momento esta versión, la 1.3.1, que es la última estable, liberada, a mí en lo particular me ha funcionado muy bien.
Ok. Sí, de hecho ya está más estable esta. Ok, pasamos a lo siguiente. La siguiente nota habla de uno de los libros que me gustaría tener y no tengo. Y precisamente este es un buen review precisamente de ese libro. El libro se llama Grails, a Quick Start Guide. Y este libro es de Pragmatic Programmers, de la editorial de Pragmatic
Active Programmers, está hecho por Dave Klein. Y digo, a mí me gustan mucho los libros de esta editorial de Pragmatic Programmers. Tienen como un enfoque muy, muy directo y muy claro de los temas en los cuales están hablando. Y esta nota está en InfoQ y están haciéndole una pequeña entrevista a Dave Klein acerca del libro que él escribió, en el cual habla de bastantes cosas. Habla de toda la parte de clases, minis, controles, GCPs, Ajax, tags, etcétera, etcétera. Digo, la entrevista está muy nutrida. Inclusive le preguntan acerca de Domain Driven Design, enfocado a lo que está escribiendo en su libro. Y vaya, digo, la recomendación es que se chuten esta entrevista. En realidad me llama mucho la atención el libro, porque digo, es de la parte de Pragmatic Programmers, son como que muy, muy concisos y muy directos. Pero la última vez que pude checar el temario de este libro, como en mi opinión, yo creo lo sentí muy muy limitado, ¿no? Así como que no tan nutrido como por ejemplo el de Grails in Action o la guía definitiva de Grails, ¿no? Que abarcan absolutamente todo el framework. Pero digo, no sé, por eso no me llamó la atención. Pero ya viendo esta parte de la entrevista, pues sí, incluso se mete mucho con la metaprogramación y con Domain Driven Design y con la creación de DSLs, ¿no? Entonces digo, habrá que checarlo.
Excelente, pues sí, es un libro que hay que echarle un vistazo. Y como bien se menciona, pues es una guía de inicio rápido, entonces no esperen demasiado, ¿no? Me uh-huh. refiero a que no va a traer ahí muchos detalles, pero seguramente les puede servir precisamente para iniciar.
Sí, claro.
Y lo vale. Otra de las cosas que hay que comentar, que está bastante interesante, fue un post uh-huh. que salió precisamente el día de hoy en el blog de Spring Souls. Hoy es junio 8 del 2010, escrito por Peter Ledbrook. Bastante interesante, porque se llama Spring, los fundamentos de Grails o la base de Grails. A mí me gustó muchísimo porque explica aquí muchos de esos componentes clave que sirven precisamente o que le dan vida a todos los componentes dentro de una aplicación una aplicación Grails, ¿no? Y pues bueno, precisamente en este post lo que podemos ver es una explicación de aquellos componentes que nos permiten que están precisamente configurados por Spring, que Spring como parte de su pues de todo el ciclo de vida que tiene, todos los componentes que se definen para ensamblar una aplicación, pues todos esos componentes forman parte de pues de componentes que son previamente configurados en un application context de Spring. Entonces aquí Peter Ledbrook nos hace la descripción de esos componentes, nos dice cómo funciona un poquito. De hecho, una de las partes interesantes precisamente de Spring, pues, es la inyección de dependencias. Más o menos explica aquí cómo funciona la inyección de dependencias, cómo nosotros podemos configurar manualmente bins dentro de Grails utilizando un DSL bastante interesante. No hay que utilizar anotaciones, no hay que utilizar XML, sino hay que utilizar un DSL que desarrollaron precisamente para configurar Application Context. Y al final muestra que también, si nosotros tenemos componentes que, por ejemplo, tienen anotaciones de Spring, como arroba component, arroba service, incluso arroba controller, que, bueno, no lo menciona aquí en este post, pero Grails te permite reutilizar controllers escritos en Spring con anotaciones. Todas esas anotaciones, pues, obviamente son entendidas, porque a final de cuentas toda la aplicación hecha con Grails utiliza Spring por debajo, ¿no? Que a final de cuentas, pues prácticamente nosotros nunca nos metemos a definir nada de eso, ¿no, JJ?
Así es. De hecho, me gusta mucho la parte de los componentes que él está sacando, tanto para el BioResolver, Mesh Resolver, Liquid Resolver, todos ese tipo de componentes. Al final son componentes de Spring, como bien se espera, ¿no? Pero precisamente, y sí está muy padre como ese pequeño secreto, bueno, ni tan secreto, ¿no? Porque ustedes se podrían meter a ver el código fuente de Grails como tal, pero una descripción del cómo está funcionando Grails por debajo está bastante nutrida, porque como bien comentas, la parte de inyección de dependencias, ver cómo funciona, ¿no? Cómo es que simplemente yo le digo a mi controller dev mi servicio o my service, ¿no? Mejor dicho, siguiendo esa convención, y cómo es que Grails resuelve ese tipo de situaciones para hacer el auto-wiring. Eso, entre los DCLs, que también permiten diferenciación entre entornos, ¿no? Y la reutilización de los componentes que ustedes ya tengan en aplicaciones hechas totalmente con Java y con Spring, ¿no? Que esa es una de las cosas que se pueden muy bien reutilizar si ustedes tienen una aplicación hecha con Spring y más explícitamente con Spring MVC. Grails nos provee por ahí de un pequeño apartado en su estructura de directorios para un source o para código fuente Java y Groovy. Y en ese código fuente Java ustedes podrían meter la aplicación que están que estuvieran desarrollando, que estuviera basada en Java con Spring, ¿no? Y hacer uso de componentes de Spring con ayuda de dicho DCL.
Seguro. Pues sí está bastante padre ese post. Así, échenle un vistazo. Yo creo que para quien no sabe Spring y se está metiendo a Grails, que luego a veces es algo común encontrarse eso, puede encontrar aquí bastantes cosas que ocurren por debajo, ¿no? Precisamente.
Sí, de hecho, eso está muy interesante. Bueno,
hay otro post.
Ajá. Dale. Ok, la siguiente entrada es algo de lo que luego nos ponemos a platicar por acá en el trabajo, precisamente, y va referido a otra, precisamente, a otro post de Peter Ledbrook, en la cual habla de una arquitectura basada o orientada a plugins. Y esto está muy padre porque él comenta precisamente cómo es que va a separar todos los problemas en diferentes módulos que nosotros podemos desacoplar, nombrándolos como plugins, ¿no? Y de hecho esto es de alguna manera plática a veces con muy, muy, muy seguida dentro del trabajo que a veces estamos desarrollando, en el que nosotros tenemos cierta funcionalidad y esa funcionalidad podemos en cierto momento aislarla de la demás de la aplicación en general, y al momento de que hacemos eso pues podemos crear un plugin, ¿no? Y esa funcionalidad pues bueno viene en muchos sabores. Puede ser lógica de negocio, puede ser algo para consumir algún web service o incluso hasta redes, ¿no? La funcionalidad es muy, muy, muy variada, pero Peter Ledbrook precisamente en esta entrada comenta cómo es que él está pensando esta arquitectura basada en plugins, separando cada uno de los elementos funcionales de las aplicaciones y proponiendo, bueno, incluyendo proponiendo un archivo de configuración en el clásico buildconfig.groovy. La manera de aunar esta funcionalidad de plugins, ¿no? Eso está muy interesante porque permite tanto hacer módulos independientes de aplicaciones, es decir, código que nos va a poder ser reutilizable en muchas aplicaciones y que va a ser aislado, lo cual nos da un testing mucho más sencillo, ¿no? Digo, creo yo, es más sencillo probar un modelito independiente y después acoplarlo y que estarlo probando de manera integral, ¿no?
Uh-huh. Sí, está bastante padre. Peter Ledbrook está muy, muy movido ahorita, ¿no? En la parte de evangelización de Grails, ¿no? De hecho, es su puesto nuevo que tiene ahí en Beamware. Y precisamente está escribiendo bastantes cosas muy interesantes, como precisamente la parte de cómo puedes desarrollar una aplicación con agregados, ¿no? O con plugins. Y pues es una forma a final de cuentas, tú podrías tener, por ejemplo, una aplicación dividida, por ejemplo, en jars, ¿no? Uh-huh. ¿Estás de acuerdo, no? Tener sí, jazz claro. de diferentes cosas. Pero la idea de tener plugins es que precisamente los plugins tienen un ciclo de vida, ¿no? Es decir, participan en el ciclo de vida de la aplicación y sobre todo participan de una manera tal que la aplicación pueda descubrir cosas de manera automática que viven dentro del plugin. Por eso no es tan sencillo como poner un jar más, ¿no? Sino más bien seguir una nomenclatura, seguir una estructura bien definida, precisamente bien, para que Grails pueda cargar y utilizar el plugin, ¿no? Entonces, pues sí hay cosas muy interesantes con respecto a cómo tú puedes empezar a partir de una aplicación utilizando plugins. Y la otra muy interesante es, ok, ya tengo mis plugins, ahora ¿qué hago con ellos, no? Es decir, ¿cómo los utilizo dentro de otras aplicaciones? Pues bueno, hay muchísimas... eso obviamente ya no lo explican aquí. Bueno, hablan un poquito de ello porque dicen que tú puedes, por ejemplo, publicar tu plugin en un repositorio de Maven interno. De hecho, te ponen una liga precisamente a cómo lo puedes hacer. Y, pues bueno, eso sería como que una de las cosas precisamente que uno tiene que considerar cuando empieza a desarrollar aplicaciones con Grails y quiere empezar a partirlas, ¿no? En plugins.
Sí, de hecho, esa parte de la inclusión de los repositorios de Maven, incluso también usa otro DSL, que ese DSL, bueno, es de la parte del build config, que nos ayuda a agregar algunas dependencias externas a nuestro proyecto de Grails, que eso ha sido una de las situaciones muy interesantes que han ido evolucionando en Grails. Al principio... O sea, había un directorio lib en el cual ustedes podían bajarse las dependencias y meterlas ahí. Uh-huh. Y poco a poco las fueron cambiando. Incluso con los plugins, no sé si recuerdas que cuando descargabas un plugin se descargaba, obviamente, y se metía en tu proyecto y ahí se expandía y pues, tu proyecto empezaba a crecer, ¿no? De manera exponencial según el plugin que tú metieras. Y después separaron esa situación de los plugins y la metieron en la parte del home de usuario en la carpeta .grails, ¿no? Y de ahí las empezaba a tomar y ya así tu proyecto no se cargaba tanto. Y ahora con esta parte de los repositorios que tú puedes meter en build config tanto para algunas dependencias como para obviamente configurar tus repositorios internos, uh-huh. Simplemente lo defines como una sola línea de código muy a la grado, ¿no?
Sí, que de hecho
muy bueno.
No sé si te gustaría hablar precisamente ahorita un poquito de Gradle. Digo, creo que tenemos un poquito de tiempo.
Sí, podemos.
¿Sí? Sí, sí, precisamente, si quieres. Digo, ya para terminar, sería la última nota. Digo, a mí me parece muy interesante hablar de Gradle porque creo yo que forma parte, digamos, de una nueva generación en cuanto a los procesos de builds. Pero no sé si quieras ver algo más de este tema, JJ, antes de continuar.
No, nada más eso. Bueno, yo cerraría con eso. Esta configuración descrita en este artículo va muy al estilo de Gradle. Nada más, ¿no? Y precisamente es de lo que vamos a continuar hablando.
Ah, ok, perfecto. ¿Y qué más? Hace unos cuantos días, de hecho, ajá. Deja ver la nota rápidamente. A ver, déjame ver. Por aquí anda la nota. Tiene menos de un par de semanas que se liberó la última preview de Gradle de la 0.9, la preview 3. Yo en la particular yo he estado jugando mucho con Gradle porque me parece una herramienta bastante interesante porque yo creo que les voy a poner la liga de un proyectito que estoy haciendo, de un proyectito que maneja múltiples lenguajes. De hecho maneja Java, Groovy y Scala. Utilizo un multimódulo y está bastante padre porque la configuración es mínima. De hecho, prácticamente son 37 líneas de configuración de Gradle. Si yo hago la comparación con un proyecto de Maven más o menos de la misma estructura, yo creo que fácilmente estoy llegando a las 100 líneas de código, si no es que más. Uh-huh. Ahora, hay gente que a lo mejor no quiere utilizar Groovy en sus, o no puede utilizar Groovy por muchas cosas. Yo creo que sí podría utilizar Groovy utilizando Gradle, nada más para la parte de su proceso de construcción y ensamblaje, no tanto como para programar aplicaciones, ¿no?
Sí, definitivamente la parte de Gradle está bastante, está muy digerible, creo yo, y está muy descriptiva, y precisamente está muy descriptiva porque usa un DSL que precisamente describe todo lo que tú necesitas en tu proyecto de Gradle. Y de las cosas que a mí me gustan de Gradle es de que, bueno, de las cosas que idealizo mucho de Gradle es de que muy fácilmente podrías pasar un proyecto de Maven a Gradle, si, y continúas usando los repositorios de Maven uh-huh. actuales, uh-huh. y si tienes repositorios de Maven locales, o si vaya, en tu misma red local, los puedes seguir usando sin ningún problema.
Uh-huh. Eso está bastante padre. Yo la verdad sí recomiendo mucho el uso de Gradle por tiene muchísimos beneficios. Es muy fácil de aprender. De hecho, utiliza la misma estructura de directorios que Maven prácticamente. Entonces ustedes podrían migrar paulatinamente de Maven a Gradle. ¿Por qué alguien querría migrar de Maven a Gradle? Puede haber algunas razones por las cuales incluso no se puede migrar de Maven a Gradle, pero Yo estoy migrando de Maven a Gradle porque, por un lado, la configuración es muchísimo más pequeña. Por otro lado, uh-huh. Tiene integración nativa con Groovy y con Scala, que son los lenguajes que estamos explotando mucho en Synergy. Y también me permite hacer lógica en mi proceso de build, en mi proceso de construcción. Es decir, yo puedo poner decisiones, puedo poner bucles, porque a final de cuentas estás programando utilizando Java, incluso si quieres puedes programarlo en código Java, y es algo que no puedes hacer con Maven ni con Ant, o tal vez sí lo puedes hacer, pero tienes que meter tal vez algún lenguaje de scripting dentro de Maven y empiezas a como que engordar un poquito tu pom.xml. pero hay otras razones por las cuales no es posible migrar de Maven a Gradle, que es tal vez algunos plugins propietarios que tú utilices dentro de Maven. Ahorita el único soporte que tiene Gradle para Maven es básicamente para publicar artefactos en repositorios remotos, y solamente no hay soporte directo para los plugins de Maven. Entonces tal vez esa sería la única razón por la cual no puedas migrar. Pero si estás utilizando los plugins estándar de Maven, o sea, sí, casi todos, uh-huh. hay su equivalente para en Gradle y sin necesidad de configurarlos, que es lo que ocurre en Maven, ¿no? En Maven ya son parte como que de sus de su stack, o ya viene de caja, pero aún así tú tienes que uh-huh. configurarlo, ¿no? En Gradle ya no es así, simplemente ya funciona.
Sí, de hecho, una de las cosas que a mí me gustan mucho de Gradle es que, por ejemplo, el plugin de Yeti, pues simplemente le pones plugin 2. Yeti entre comillas y listo. Ya puedes poner Yeti,
¿no? Vámonos,
sí. Sí, y en cambio, por ejemplo, con Maven, digo, era sencillo porque eran 1, 2, 3, 4 líneas de XML, uh-huh. pero bueno, tenías que saber en dónde ponerlas, ¿no? Dentro del tag wheel, dentro de plugins. Exacto. Y bla, 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 ¿no? O sea, era sencillo, pero ahora es mucho más sencillo.
Sí, seguro.
Definitivamente, digo, la verdad sí, recomendaciones de que se metan a ver Grado. Entonces, échale un ojo, como siempre.
Muy bien. Pues va que va. ¿Algo más que quieras comentar, JJ?
Pues no, creo que nada. Eso sería todo por el día de hoy. Creo que ahora sí fuimos breves. Ahora sí no la aventamos rápido, creo.
Sí, ¿y qué te parece si ya para terminar les platicamos un poquito de algo que hicimos, que tiene que ver precisamente con este podcast, que es precisamente que estuvimos en un congreso de cloud computing? Ajá. Y en ese congreso de cloud computing, que se llama SG Cloud, hicieron un concurso de aplicaciones que utilizaran cómputo en la nube o cloud computing, y nosotros metimos una aplicación que estamos haciendo con Grails precisamente, que se llama Coetus, que ahorita precisamente estamos trabajando en ella. y pues en nuestra categoría, que era consumo en desarrollo, porque la estamos trabajando, resultó con más votos. ¿No? Estuvo curiosa la experiencia, ¿no?
Sí, fue bastante interesante la experiencia. Un saludo a Pedro Galván en Software Guru. Porque sí, precisamente fue un concurso bastante interesante, sobre todo por la parte de innovación, en el sentido de que parece ser que es el primer congreso de Cloud Computing que se realiza aquí en... Digo, ya se había hablado en algunos otros lados acerca del cloud, pero nada de manera formal como lo hizo la revista Software Guru a través de este evento SG Cloud, y en el cual pues nos invitaron, abrieron una convocatoria acerca de un proyecto que use los recursos de la nube, y pues nada, simplemente le entramos y al parecer en nuestra categoría tuvimos el mayor número de votos y eso fue bastante satisfactorio, ¿no?
Seguro. Pues bueno, estén pendientes porque precisamente el código de esa aplicación está como open source con licencia Apache 2, entonces pues para que vean muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo precisamente con Groovy Grails y jQuery sobre todo.
Échale un ojo. Ah, sí, ya sé qué otra cosa quiero comentar.
Ajá.
El 19 de junio, sábado 19 de junio,
¿sí?
Se va a llevar a cabo el Spring I.O. en la Ciudad de México. El Spring I.O. es un evento organizado por Spring Source y Java Hispano, en el cual vamos a participar. Vamos a estar ahí dando un par de charlas también, pero más que eso, la invitación es para que vayan y se acerquen precisamente con la gente de Spring Source, porque al parecer va a haber un par de personas que vienen directamente de Spring Source solamente a dar una charla aquí en México, ya que los conozcamos, y a veces es muy padre ese tipo de relaciones, ese tipo de experiencias, porque siempre dejan algo nuevo que aprender, ¿no? Los contenidos van a estar muy variados, van a haber muchas cosas que pueden ustedes conocer, ¿no? Y si ya las conocen, pueden reforzarlas o incluso compartir. Es el 19 de junio, tienen que registrarse y tienen que registrarse cuanto antes porque parece que ya hay pocos lugares. Y el lugar donde ustedes pueden registrar es en springio.net, springio.net. Ahí directamente pueden registrarse y ver un poco de las personas que van a estar presentes en el evento, ¿no?
Seguro. Bien, pues por ahí nos vemos el próximo. De hecho, ya es el próximo sábado.
Sábado en 15. Digo, es el sábado en 8, perdón.
Uh-huh.
Sí, es sábado en 8. Bueno, pues nada, no sé, ¿algo más que tú quieres comentar?
No, muchísimas gracias. Ya me despido de una vez. Okay. ¿Mandé?
Uh-huh. Dale.
Y me despido de una vez, mi nombre es Domingo Suárez desde la Ciudad de México, hasta la próxima.
Muchas gracias por escucharnos, mi nombre es José Juan Reyes y este fue el episodio número 7 de la temporada 1 del podcast de Grails.mx. Gracias y hasta luego.